Grupo IMER y el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores presentan Pasajes de la Diplomacia Mexicana. Un espacio destinado a la difusión de los capítulos históricos más destacados de la diplomacia mexicana. Alfonso García Robles y la génesis del Tratado de Tlatelolco.
Cuando el 21 de febrero de 1990, el gobierno de México, encabezado por el presidente Carlos Salinas de Gortari, rendía homenaje en el Palacio Nacional a Alfonso García Robles por haber dedicado 50 años de su vida a servir a la nación y a la humanidad como diplomático y como funcionario internacional al servicio de las causas de la paz, el mundo era sacudido por el cúmulo de noticias sobre los cambios en Europa del Este.
La lucha por la paz, el bienestar, la equidad, la justicia y la supervivencia humana no fueron para Alfonso García Robles meras palabras o enunciados políticos. Fueron credo, pasión, entrega y acción. Fueron compromiso y función. Fueron quehacer y esencia.
El 1 de agosto de 1961, Alfonso García Robles fue nombrado embajador de México ante el gobierno de Brasil, en una época particularmente difícil y tensa para el continente y las relaciones interamericanas, lo que contribuiría en dos de las posiciones internacionales que México adoptó en esa época y en las que, con toda evidencia, tuvo mucho que ver la percepción que los diplomáticos acreditados en los países del Cono Sur tenían sobre esa problemática. Tales posiciones fueron por una parte la referente al caso de Cuba, por la otra la relativa a la necesidad de la desnuclearización de América Latina.
En efecto, a principios de la década de los 60, la situación socioeconómica y política de América Latina era considerada como explosiva. Las dictaduras militares eran más la regla que la excepción como formas de gobierno. En tales circunstancias, el triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, parecía tener un gran impacto entre los demás pueblos del continente, con su consiguiente corolario, el antinorteamericanismo, como una reacción que era indispensable controlar.
En medio de tales circunstancias, se convocó a la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que se verificó en Punta del Este, Uruguay, del 22 al 24 de enero de 1962.
Cuatro meses después de su arribo a Brasil, el embajador García Robles fue nombrado consejero en la delegación mexicana que participaría en dicha reunión, en la que se sabe se adoptó la decisión por el voto afirmativo de 14 países y uno solo en contra, el de Cuba, de suspender a este último país como miembro de la Organización de Estados Americanos. De acuerdo con el principio de no intervención, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y México se abstuvieron.
Contrarrestar la Revolución Cubana, Estados Unidos lanzó para toda América Latina el programa denominado Alianza para el Progreso, que terminó más en fracaso que en éxito.
Mientras tanto, Estados Unidos continuó ejerciendo presiones sobre Cuba, frente al bloqueo económico de un gran número de los países latinoamericanos, coaccionados por Estados Unidos para que interrumpieran el comercio con la isla. El gobierno cubano recurrió a los países del bloque socialista para obtener los productos necesarios a su economía y a la subsistencia de la población.
Entre el 21 y el 22 de octubre, la alarma cunde por el Pentágono y el presidente Kennedy informa al pueblo estadounidense que la Unión Soviética había instalado en Cuba proyectiles estratégicos que amagaban la seguridad de Estados Unidos, razón por la cual el gobierno de este país ordenó el bloqueo selectivo de la isla.
Se produjo una gran tensión a nivel mundial. Se convocó a la OEA y a la ONU. Se acusó a Moscú de amenazar clandestinamente a Estados Unidos y en La Habana se realizó una movilización general. Moscú, por su parte, advirtió a Estados Unidos que si ellos desencadenaban una guerra, tendrían una respuesta definitiva.
La amenaza nuclear sobre el continente americano estaba presente. Si antes había sido una remota posibilidad, se convirtió así en algo concreto y actual. No había tiempo que perder para la diplomacia independiente de América Latina.
En septiembre de 1963, la Secretaría de Relaciones Exteriores llamó al embajador García Robles para que concurriera en ese mismo mes a la reunión de representantes de los países coautores de la Declaración sobre la Desnuclearización de América Latina.
Esta declaración conjunta había sido formulada el 29 de abril de 1963 por 5 presidentes latinoamericanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y México, a iniciativa del presidente de este último país, Adolfo López Mateos. En ella se señaló la voluntad de los pueblos y gobiernos de tales países a no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares o artefactos de lanzamiento nuclear.
Se comisionó a Alfonso García Robles para asistir también al 17º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en donde se tocaría igualmente el tema de la desnuclearización de América Latina. En su intervención, García Robles hizo referencia a lo que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Manuel Tello, había expresado en el Comité de Desarme de 18 países.
México está resuelto a no poseer ni admitir en su territorio nacional armas nucleares de ninguna especie, ni los medios que pudieran ser utilizados para transportarlas. América Latina está viviendo horas dramáticas que exigen de todos una conducta decidida y constante en favor de la vida misma.
Una vez que la Asamblea General de la ONU aprobara la resolución 1911 del 27 de noviembre de 1963, denominada Desnuclearización de América Latina, y después de una serie de consultas hechas entre los países participantes respecto a la mejor forma de llevar a la práctica los propósitos ahí previstos, se decidió llevar a cabo la reunión preliminar para la desnuclearización de la América Latina, REUPRAL.
Esta se reunió en la Ciudad de México del 23 al 27 de noviembre de 1964. En ella se eligió como presidente a Alfonso García Robles, quien había recibido ya el nombramiento de subsecretario de Relaciones Exteriores, empezando a ejercer sus funciones oficialmente desde el 10 de abril de 1964. Y se reiteró la preocupación fundamental de tal empresa: preservar a las generaciones actuales y venideras del flagelo de una guerra nuclear.
Como efecto de esta reunión, se creó la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de la América Latina, COPREDAL, con sede en la Ciudad de México y que funcionaría de 1965 a 1967.
La sesión inaugural de la comisión preparatoria se verificó el 15 de marzo de 1965. En esta sesión participaron 17 países de América Latina que resolvieron
1. Que el comité coordinador de la comisión tuviera su sede en la Ciudad de México. 2. Que se encargara de coordinar las labores de los grupos de trabajo de la comisión. Y 3. Que estudiara los materiales que se recibieran con el objeto de elaborar un anteproyecto de tratado.
Se formaron 3 grupos de trabajo y se fijó el 23 de agosto del mismo año para iniciar un segundo periodo de sesiones.
En este segundo periodo de la COPREDAL se aprobaron una serie de resoluciones y un anteproyecto de artículos para el tratado. Los objetivos establecidos en el anexo correspondiente eran:
A. Prohibir la fabricación o adquisición de armas nucleares por cualquier país de América Latina. B. Impedir la introducción o emplazamiento de armas nucleares en cualquier país de América Latina por parte de alguna potencia nuclear. C. Asegurar que las mencionadas prohibiciones en nada obstaculizarán el uso de la energía nuclear con fines pacíficos.
El tercer periodo de sesiones se efectuó del 19 de abril al 4 de mayo de 1966. En él participaron países latinoamericanos y 16 países observadores de otros continentes, así como la Comisión Interamericana de Energía Nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
En la agenda se estableció como punto clave de la reunión la elaboración del anteproyecto del Tratado Multilateral para la desnuclearización de América Latina. Y, como en las 2 sesiones anteriores, se eligió presidente a don Alfonso García Robles.
Se aprobaron los 26 artículos propuestos en la sesión anterior, así como 2 anexos. El primero, referente al procedimiento que el comité negociador de COPREDAL sugería para que las 2 potencias nucleares se comprometieran a respetar el tratado en cuestión, y el segundo, que incluía los protocolos adicionales de garantía.
Estos protocolos eran particularmente importantes, ya que su objetivo consistía en comprometer, mediante su suscripción, tanto a las potencias poseedoras de armas nucleares como a los estados extracontinentales que tenían bajo su jurisdicción territorios comprendidos en la zona de aplicación del mismo.
El cuarto periodo de sesiones se realiza en 2 etapas. La primera, el 30 de agosto de 1966, y la segunda, del 31 de enero al 14 de febrero de 1967. En esta sesión participaron, además de los 21 países de América Latina, 22 países observadores de América del Norte, Europa, Asia y África, y el Organismo Internacional de la Energía Atómica.
La mesa de la comisión estuvo integrada por Alfonso García Robles como presidente, Rafael Eguizábal Tobías, representante de El Salvador, y Sergio Correa da Costa, representante de Brasil, como vicepresidentes.
Por la resolución 21 se aprobó el tratado para la proscripción de las armas nucleares o Tratado de Tlatelolco, y a partir del 14 de febrero de 1967 quedó abierto a la firma.
Asimismo, se tomaron en esta última reunión otras resoluciones de gran trascendencia.
El 14 de febrero de 1967 se aprobó el acta final de la reunión. En ella se registró la aprobación del tratado por unanimidad.
En ocasión de la terminación de los trabajos de la COPREDAL, así como de la aprobación definitiva del Tratado de Tlatelolco, el secretario general de la ONU envió un mensaje a la comisión en el que subrayó que el tratado era la culminación de 4 años de perseverancia y dedicación, y expresó al embajador Alfonso García Robles y demás miembros de la comisión sus congratulaciones y sentimientos de profunda satisfacción por el éxito de los trabajos.
Señaló además que con el tratado se concluyó una importante etapa en la larga y difícil búsqueda del desarme e hizo un símil de su importancia con el Tratado de la Antártida, 1959, y con el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. Entre otras consideraciones, concluyó que el Tratado de Tlatelolco estableció el estatuto necesario para la creación, por primera vez en la historia, de una zona desnuclearizada en una parte habitada de la Tierra y que contribuyó de manera concreta a la promoción de la paz y de la seguridad internacionales.
Alfonso García Robles asistió en septiembre de 1967 a la 22ª Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer efectiva la presentación del Tratado de Tlatelolco en este foro internacional.
Después de los considerados de rigor, la resolución 2286 de esta Asamblea General expresó en uno de sus puntos lo siguiente: la Asamblea General acoge con especial beneplácito el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, que constituye un acontecimiento de significación histórica en los esfuerzos para evitar la proliferación de las armas nucleares y promover la paz y la seguridad internacionales. Al mismo tiempo, consagra el derecho de los países latinoamericanos a la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos comprobados para acelerar el desarrollo económico y social de sus pueblos.
Desde el mes de agosto de 1967, Alfonso García Robles había sido nombrado presidente de la Delegación de México a la Conferencia del Comité de Desarme con sede en Ginebra, Suiza. La culminación de aquel trascendental proyecto sería un nuevo principio en otra etapa de su vida y de su quehacer como diplomático y como internacionalista, la del infatigable soldado en la lucha por el desarme y por la paz mundial.
Conducción: María Teresa Solorio y Fernando Betancourt. Controles técnicos: Mario Juárez. Guión: Graciela Arroyo Pichardo. Producción: Noé Cordero Tapia. Grupo IMER y el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores presentaron Pasajes de la Diplomacia Mexicana, un espacio destinado a la difusión de los capítulos históricos más destacados de la diplomacia mexicana.